Bueno, hoy vamos a hablar de la turismofobia, porque
Vamos a
también.
dejar tirar nosotros los turistas hoy.
Sí, ¿no? Hay mucha gente que está hablando de este tema y la verdad que yo no noto esa turismofobia en líneas generales, ¿no? Porque.
La mayoría de la población no tiene turismofobia.
No, y es una mala palabra. Yo creo que el concepto en sí está equivocado, ¿no? Porque lo que sí hay mucha gente en contra es sobre el desarrollismo, digamos, al libre albedrío, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y que cada vez destruyamos más paisajes y destruyamos más, digamos, reclamos por los que la gente viene a Canarias y viene a Tenerife. Y ya te digo, nosotros es que somos turistas, es que los españoles somos de los europeos que más viajan. Por lo tanto, es decir, sería una contrariedad y en contra de nosotros mismos, ¿no? Y no hay nada mejor para una mentalidad abierta y destruir falsos mitos que viajar, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que el turismo ha traído, igual que el desarrollo social, ha traído una serie de elementos nuevos con los que hay que trabajar y con los que hay que armonizar lo que es la actividad turística, ¿no? Y lo que en el turismo es beneficio para uno es perjuicio para otro, ¿no? Pero realmente el turismo, como lo concebimos hoy, ese turismo de masa y ese turismo que se ha democratizado, es una actividad desde el punto de vista sociológico reciente. Si estamos hablando de los años, a partir de los años 50, 60, 70, es cuando se empieza a hablar de turismo de masa, ¿no? Pero estamos prácticamente en la etapa inicial del turismo. Es
Finales
decir,
del siglo XX, ¿no? Sí,
¿eh?
finales del siglo XX, a
Sí,
partir
sí,
de
sí. O sea,
que no,
realmente.
realmente es una industria muy moderna.
Efectivamente, en 1878
Empezó.
empezó la teoría del turismo, ¿no? Que fue a través de Thomas Kuhn en 1841, ¿no? Quien organizó el primer viaje turístico de la historia, ¿no? Y fundó la agencia de viajes Thomas Kuhn, ¿no? Pero luego el turismo, como lo concebimos hoy día, realmente a partir de la década de los 50 en adelante, cuando se empieza a masificar, también cuando el transporte empieza a funcionar, cuando digamos la gente de clase media alta empezó a viajar, y eso se ha convertido en una señal de estatus. Es decir, hoy el que viaja es porque, bueno, pertenece a esa clase media, se puede permitir un viaje al año, un viaje o dos para, digamos,
Algunos bastantes más.
algunos bastante más. Por eso te digo que es una cuestión de estatus, ¿no? Es decir, o de prioridades. Ya la gente joven prioriza mucho más viajar, pues, que comprarse cosas. Es decir, antes, cuando tú tenías un aniversario, tenías un cumpleaños, lo que sea, te regalaba un anillo de oro, regalaba una cadena, o ahora eso se ha cambiado por la tecnología y por los viajes. Entonces la gente se regala viajes y me parece bastante bueno. Por lo tanto, el turismo no es una cosa exógena, sino que es endógena, que ya la tenemos todos. Y es un tema que nos tiene que preocupar en la medida de que hay que racionalizarlo, hay que compatibilizarlo con la actividad, digamos, común
La
del
habitual de
trabajo,
la zona, ¿no?
efectivamente. Y hay que integrarlo de tal forma que no contribuya a crear crispación en nadie. Y todos aquellos que fomenten la crispación, pues están echándose piedras sobre su propio tejado. Es decir, puede haber intereses ahora para denostar lo que es la vivienda vacacional por parte de grandes grupos hoteleros que lo que quieren es que no haya viviendas vacacionales
Que la
para que
tarta
ellos.
sea para ellos todas.
Efectivamente. Y que además no dejan nada en el territorio, porque la mayoría de los grandes grupos hoteleros son extranjeros o son de la economía peninsular, y por lo tanto no hay reinversión aquí en Canarias. Entonces, yo creo que lo más interesante de todo esto es que nos sentemos a negociar y que veamos las distintas vías de explotación turística que tiene sin dañar a las personas autóctonas, sino todo lo contrario, porque hay que incentivar a las personas que son de aquí o que tienen una residencia consolidada para que esas personas no se vean perjudicadas por la acción turística. Entonces hay que incentivar, pues, por ejemplo, la reforma de viviendas de las personas que tienen su vivienda aquí y que no tienen dinero para poder rehabilitarla. Hay que incentivar que las personas que estén aquí tengan un cierto privilegio, como en muchísimos otros sitios del mundo. Ciertos privilegios a la hora de comprar una vivienda, ciertos privilegios a la hora de poder vivir con una economía más asequible que la que genera el turismo. Es decir, los supermercados donde hay muchísimos turistas son más caros que los supermercados donde no hay tanto turismo. Bueno, pues tú tienes que incentivar, pues, a través de bonos, a través de bueno, distintas medidas para que la gente del lugar no se vea perjudicada. Tienes que incentivar para que no se produzca la gentrificación, ¿no? O sea, que la gente que vive en una zona pues pueda permanecer en esa zona sin el agravio de que una economía más boyante que viene de fuera pues le quite su propiedad o la despoje de su...
No, desplace de su barrio.
Porque, entre otras cosas, lo que el turismo pide es la autenticidad. Es decir, cada vez más se busca
la... Mezclarse con la sociedad que vive a diario allí.
Efectivamente. Lo que se Eso pide es, yo me voy a Marrakech, pues yo no quiero ir a un complejo...
A un resort que no me enseñe lo que es la realidad.
Que al final estoy con la misma gente de aquí, pero, oye, yo lo que quiero es integrarme. Entonces... Hay que incentivar ese turismo de ocio, de experiencia, de aventura, de exploración. Un turismo que sea mucho más, digamos, integrador. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. ¿Hasta dónde queremos llegar con el turismo? ¿El turista que viene a Canarias quiere ver paisajes destruidos, playas que no sean genuinas y quiere ver carreteras colapsadas? O realmente lo que quiere... Entonces tenemos que ponerle freno. Hay muchos sitios en todo el mundo que le han puesto freno ya al turismo. Freno en el sentido de que no tiene demasiada lógica el sobreexplotar todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene la isla de Santorini, que ha limitado el número de personas que pueden entrar en la isla.
A la vez, que pueden cohabitar. Es decir, no el número de visitantes, sino el número que pueden estar dentro de la isla a la vez.
Efectivamente. Entonces...
Pues si hubiera un torno y dijera, 57, espérense que ahora a la siguiente atacada hay que sacar gente para meter una discoteca.
Croacia, que se ha convertido en, digamos, un polo turístico impresionante con más de 18 millones de turistas ya en Croacia en muy poquito tiempo, pues también le han puesto freno. La isla de Pascua, que tú en la isla de Pascua no puedes entrar si no tienes un visado de turista y lo ponen complicado para que no haya esa sobreexplotación. Oye, pues Canarias pues posiblemente tenga que ir a modelos de ese tipo que limiten lo que es la estancia.
Aquí es fácil, somos una isla en un archipiélago. Aquí podemos poner el número de vuelos máximo que pueden llegar y ya está.
Claro, entonces existen medidas que pueden, digamos, limitar lo que es la explotación turística. Pero también tenemos que darnos cuenta de que en Canarias casi el 40% del PIB se deriva del turismo y es una economía transversal, es decir, que la cultura también depende del turismo o en la construcción, porque los que viven del turismo gastan en todo lo demás.
Y luego, aparte de los turistas.
Efectivamente. Y luego existe unos datos que también son... bastante elocuentes, ¿no? Es decir, si resulta que turísticamente estamos en ese 40% del PIB y en un 35% de empleo derivado del turismo, oye, no podemos ir contra él. De lo que tenemos que, digamos, convivir. Y muchas veces la gente se plantea, oye, ¿tengo otra industria alternativa? Bueno, la tecnológica, que podría ser una solución para Canarias. Oye, pero que la tecnológica no nos va a dejar sin que venga más gente. Si realmente conseguimos que esto sea un Silicon Valley de toda Europa o de ese nudo entre África, Europa y América... Pues resulta que van a venir mucha gente que son nómadas digitales, que son expertos en tecnología y que también con un mayor poder adquisitivo pueden desalojar a la gente de la isla. Por lo tanto, yo creo que la premisa es crear un debate inteligente, un debate tranquilo, razonado, para que nos pongamos de acuerdo con el modelo, que es lo que realmente a la gente le da fobia, ¿no? El crear esa tensión frente al turismo. Pero tenemos que ir con mucho cuidado en lo que decimos de la turismofobia, porque realmente yo creo que no existe y pienso que el turismo tiene muchas más bondades que defectos o perjuicios, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? ¿Has oído la entrevista de Carlos? Que te ha, te ha quitado la...
Sí, sí, me ha encantado porque...
Te ha quitado el tiempo de hoy, porque ha llegado 5 minutos antes que tú y ¡tan!
No, pero me ha encantado y siempre que se aprende mejor que hablar. Yo prefiero escuchar...
No, y además es un tema muy interesante el tema del agua.
Exactamente.
Que también está conectado perfectamente con la turismofobia, porque hay gente que está vendiendo que poco menos que los turistas nos están quitando el agua por los plátanos, ¿no? Y que son bulos uno detrás del otro.
Claro, por eso te digo que a veces hay que escuchar a personas que sean...
Que sepan.
Estén bien documentadas y que tengan fundamento en sus teorías, que no a personas que, bueno, con mucha voluntad pero con muy poca ciencia aportan nada.
Entre poco y cero, entre cero y
efectivamente.
Nada.
Efectivamente.